¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Dicho y hecho. El puente de Crimea que conecta la península con el resto de Rusia está completado al 100%. El punto final fue la inauguración de su tramo ferroviario por el presidente Vladimir Putin, quien también fue el primero en recorrer el año pasado al volante de un camión la parte del puente destinada al tránsito de vehículos.
La mega obra tiene una gran importancia para el desarrollo de Crimea, que vive un auténtico renacimiento desde la reincorporación a Rusia en 2014. La vía férrea, siendo la más económica, impulsará aún más el turismo hacia sus maravillosas playas, así como el tránsito de bienes, entre otras ventajas.
Además, sirve como una contundente muestra de que Crimea es Rusia, independientemente de todas las sanciones impuestas por Occidente para insistir en lo contrario.
El analista geopolítico español Enrique Refugio expuso sus criterios sobre el tema en entrevista telefónica con nuestro reportero Víctor Chernovsky.
En primer lugar, conociendo Rusia y habiendo viajado en los trenes rusos y conociendo también un poco de historia rusa, pues uno entiende que el ferrocarril es parte necesaria de cualquier política de desarrollo y comunicación en Rusia. ¿Por qué el tren y no el avión? Porque el tren permite mayor seguridad que el clima ruso y los aviones, pues aparte de más coste, a veces pueden no despegar por las inclemencias climatológicas. Pero el tren, aparte de más barato, es mucho más seguro y los rusos siempre prefieren ese medio de comunicación y de transporte, porque de hecho también hay como una especie como de cultura ferroviaria en Rusia muy peculiar, que la verdad, bueno, no viene mucho al caso entrar sobre ello, pero como que el tren es parte de la sociedad en Rusia, es una cosa más, es en aspectos políticos, económicos y sociales, es el eje vertebrador del territorio ruso. Por eso también la importancia de que Crimea, la península conectada por tierra con el continente europeo por Perekop, por la parte hacia Ucrania, pero por la parte hacia Rusia no está conectada, digamos, por tierra, sino por ese estrecho de Kerch. La necesidad de conectar esa península por vía marítima con el resto de Rusia era esencial. Ya lo hemos visto desde 2014 con la anunciación del proyecto del puente, que iba a ser un puente de tres objetivos: para vehículos, para trenes y también para energía y agua. Es decir, ese puente que conecta todo el territorio de Rusia con Crimea y Crimea con todo el territorio de Rusia. Y en ese sentido encontramos, pues, otro de los grandes avances es darle ferrocarril. O sea, si hay ferrocarriles rusos, entonces es Rusia, por así decirlo. Y en este sentido ya está más conectada con el resto del territorio ruso. Por eso esa gran importancia de que, de una forma segura, cómoda y barata, tanto los rusos puedan entrar y salir de Crimea, como también todas las mercancías que van por el territorio ruso, porque con avión se puede conectar muy rápido el territorio ruso, pero es más orientado a viajes civiles. En el caso de las cuestiones comerciales, Rusia se sigue manejando muchísimo el tren, porque son, digamos, esos barcos de tierra para conectar las inmensidades del territorio ruso. Entonces ahí encontramos, como siempre, en Rusia el ferrocarril tiene esa dimensión política, esa dimensión económica y esa dimensión social.
Sí, Enrique, muchísimas gracias. Y sabe, una pregunta más, es que yo creo que una de las razones por la cual este referéndum en Crimea, el cual conllevó su adhesión a Rusia, su reincorporación a Rusia, entre otras cosas, porque la gente casi unánimemente, ¿no?, votó a favor de reintegrarse a Rusia, porque entre otras cosas se sentían abandonados por el gobierno de Kiev, es decir, que no hubo ninguna inversión ni en infraestructuras, prácticamente nada. Ahora vemos que tantas cosas se están realizando. A su juicio, ¿se puede interpretar, digamos, este hecho de hoy como, digamos, una muestra más de que realmente Rusia en serio se ocupa de mejorar la vida ahí en Crimea? ¿Qué le parece?
Sí, por supuesto, eso es así. Bueno, habría que recordar que históricamente en los 90 la península de Crimea no quería ser parte de una Ucrania independiente, sino o bien ser ellos un propio país o ser parte de Rusia, pero no ser parte de Ucrania. Y en ese sentido, por eso tuvieron ese estatus separado dentro de Ucrania y siempre han sido vistos desde el nacionalismo ucraniano como una especie como de tumor, de cosa mala que está dentro de Ucrania, pero que es necesaria por la posición geográfica que ocupa, pero no obstante como que está llena de gente que no es ucraniana y que, como si no fueran parte del mismo relato de Estado-Nación, de un solo pueblo, un solo Estado, que llevaron desde el nacionalismo ucraniano. Pero no obstante, pues se olvidaban de las regiones de polacos, de húngaros, de rumanos, no solo de los rusos. También, pues desde luego, aparte de la legitimidad que pudiera haber en todo el caso de 2014, con el referéndum, con la reintegración de Ucrania en Rusia, hay otro aspecto muy importante, tan esencial como la legitimidad, que es la eficacia. Si no se cumplen objetivos, si no se cumplen expectativas, pues da igual al final toda la legitimidad que pueda haber, porque las cuestiones al final también acaban siendo quién cumple ciertas expectativas, ciertos objetivos de bienestar. Por eso ha sido tan importante desde el principio no solo tener esa legitimidad, sino también tener esa eficacia desde el gobierno en Moscú y mostrar que Crimea no va a ser una isla rodeada de hostilidades, sino que es una provincia más de Rusia y está conectada como todas las demás provincias rusas. Tiene su nuevo aeropuerto de Simferopol, que los conecta por vía aérea. Básicamente Simferopol está en el centro de la península. Y luego también están las conexiones terrestres, en este caso ha sido a través del puente de Kerch, y conexiones de todos los niveles, del nivel vehículos, ferroviario y también de recursos energéticos y agua. Es decir, conectar Crimea con el resto del territorio ruso y que sea una provincia más del territorio ruso y que no tenga ninguna desventaja a pesar de su localización, a pesar de, en definitiva, pues amenazas o hostilidades por parte de otros estados, no solo por parte de Ucrania, que es lo más visible, sino también por parte de Estados Unidos en sus intentos de hacer presión contra Rusia por el tema de Crimea.
Enrique, muchas gracias. Y yo creo que sería la última pregunta que, a mi juicio, un poco tiene que ver con el tema sobre el cual estamos hablando. ¿En qué sentido? Es que es bien sabido que todo lo de Crimea, ese puente en particular, es algo que, así diríamos, causa mucho dolor, por ejemplo, en Estados Unidos. Y tienen prácticamente la rabia con respecto a la presencia de Rusia ahí, con respecto a esas obras de infraestructura, esas sanciones que se imponen contra Rusia y no dejan de imponerse, tienen que ver directamente también con Crimea y con esas obras que Rusia está realizando, y las empresas que participan en eso también se convierten en objetos de sanciones norteamericanas. No obstante, Rusia lo llevó a cabo, ese gran proyecto, puente con la vía, incluso ferroviaria, ¿no? Pero a la vez hay otro grande proyecto que realiza Rusia, Nord Stream 2, un mega gasoducto destinado a aumentar los suministros de gas ruso ahí a la Unión Europea. Es otro proyecto grande. Este proyecto también provoca rabia, digamos, provoca rabia en Estados Unidos. De hecho, adoptaron sanciones muy duras. Entiendo que un poco esta obra paralizada ahora mismo. Y en este caso de gasoducto, ¿qué le parece? ¿Cuál sería el resultado?
Bueno, en este punto es interesante hablar de la cuestión de las infraestructuras críticas. Por ejemplo, para Estados Unidos, la construcción del Canal de Panamá era una infraestructura absolutamente crítica para facilitar la comunicación por vía marítima entre sus dos costas. De hecho, aparte de fomentar y apoyar directamente el separatismo panameño para escindir esa provincia de Colombia, ellos fueron los que construyeron el canal y además se quedaron con el territorio del canal. Es decir, separaron una provincia de un estado soberano y además ocuparon físicamente esa provincia durante más de 50 años. Y todavía a día de hoy ellos siguen teniendo gran presencia militar ahí. Eso para entenderlo en el contexto de China y Rusia hablando de la posibilidad de un canal en Nicaragua que les quitase la hegemonía en ese punto. Y ahí entra la palabra clave, hegemonía. En ese caso es hegemonía de transporte, pero también es hegemonía comercial y hegemonía energética. El hecho del Nord Stream 2 significa que la hegemonía energética que pueda tener Estados Unidos en Europa se verá limitada, porque resulta que Europa, en especial Alemania, que Alemania siempre ha mirado por sus intereses por encima de todo, el gobierno alemán dice, bueno, a mí esto de las sanciones de Estados Unidos y todo esto, mira, lo único que queremos nosotros son recursos energéticos más baratos. Y esto de que nos estén metiendo a los polacos, a los bálticos, a los ucranianos en medio con sus problemas, nos está fastidiando la potencia industrial, el negocio aquí en Alemania. Entonces, pues nos lo saltamos por el mar Báltico ya está. Entonces, para Estados Unidos eso significa que hay el motor industrial de Europa está desviándose de las órdenes de no hay que hacer nada con Rusia. Pero en Alemania dicen, bueno, nosotros tendremos que hacer los negocios con quien queramos porque el nivel que tenemos no se va a mantener solo. Si hacemos lo que quiere Estados Unidos, Alemania se convertirá en Polonia, es decir, en un estado bastante poco industrializado o no en ese motor de Europa. También ahí se ve el giro de Estados Unidos y decir, bueno, en nuestro centro de operaciones europeo, que antes era Alemania, con todas las bases militares que hay allí, pues vamos a intentarlo desplazar más hacia el este, más a convertir a Polonia y Rumanía en esos nuevos ejes de su ocupación militar en Europa. Y en este sentido, pues, ese gasoducto submarino pues representa eso, esa lucha por la hegemonía económica y la lucha por los recursos energéticos. Estados Unidos, no olvidemos que se ha convertido de un importador de energía a un exportador de energía, que esto ha sido algo también inaudito, es decir, que ellos no solo quieren que no se compre a Rusia, sino que además ellos pueden vender directamente a Europa, que eso es un elemento fundamental. No es simplemente que Europa pues le compre gas, por ejemplo, a Qatar o a Arabia Saudí, y eso con gasoductos que a través de Oriente Medio y Turquía conecten Europa, que son también proyectos que tienen en mente, sino que los propios estadounidenses también nos pueden exportar a Europa recursos energéticos. Es decir, tenemos un entorno que ha cambiado, pero que no deja de ser un reflejo del proceso histórico de lucha por la hegemonía. Y quien tiene los recursos energéticos tiene la capacidad de sostener las sociedades tal y como son ahora.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa ¿Qué pasa?